En fin, como te decía, las gambas son la fruta de mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas. Se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, o gambas con piña, gambas al limón, gambas con mango, con pimientos, sopa de gambas, en estofados, en ensaladas, gambas con patatas, hamburguesa de gambas, sándwich de gambas. Creo que eso es todo.
Abierto a mediodía. Hacemos el gamba de lunes a viernes y encima nos pagan.
¡Qué alegría! Hay gente que nos da alegrías, amigos. Hay gente que empezamos el día, querido profesor Quintanilla, y ya me empieza a dar disgustos, amigo.
Qué diferencia, ¿eh? Que ves a Moni, ya te está poniendo de los nervios. Y Quintanilla, ahí, chinchar, que te da alegría.
A chinchar.
Creo que es la alegría de la vida, sobre todo aquí en la cultura latina. Mira que nos encanta tocar los huevos, discutir,
y luego irnos a tomar algo.
Ponerse en posición contraria.
Lo pero además por tocar los huevos, no por otra cosa. Huevos.
No. Uno puede defender lo suyo y lo sí, contrario sí. En función del sí. Momento oportuno.
Eso es así. González Ruano, cuando había periódicos, que eso siempre me ha hecho cantidad de gracia, yo no le llegué a conocer, había periódicos vespertinos, el de la tarde.
Jornada, fijaros, aquí en Valencia.
Fijaros qué maravilla que había periódicos por la mañana por la tarde. Y entonces González Ruano trabajaba en varios, entonces con un mismo tema, por la mañana lo defendía. Y cuando lo enviaba al periódico de la tarde, iba a la contra. Era claro. ¿Y a mí qué más me da?
Claro.
Profesor Quintanilla, ¿cómo estás?
Pues oye, muy bien. Viendo venir la primavera, que es un momento muy sugerente, encantado de la vida. Hacía tiempo que no tenía la oportunidad por la facultad el otro día y me dio una especie de ataque de nostalgia porque yo pensaba, digo, aquí ya no me conoce ni Dios, ¿no? Y eso bueno, de entrar y empezar a aparecer estudiantes, profesor, ¿cómo está usted? Tal. Yo parecía el abuelete de los pitufos, tú. Si no existe, es papá pitufo, ¿no? Yo soy el abuelo pitufo.
Tú se me estás joven.
Bueno, sí. Y entonces fue una experiencia muy grata, ver colegas por allí y tal, en fin. Y muy bien, a la espera de que vaya llegando el verano, tengo muchísimas ganas de meterme en el Mediterráneo, de bautizarme en el sentido amplio de la palabra.
No sé si os pasa a vosotros, pero yo he llegado a un momento, que es cuando puedo, junio, intento anticiparlo y tal, que necesito irme un día a Tabernes de Baidina, que es donde suelo ir y tal, a meterme en el agua. Hay un día que dices, que yo, para coger el coche yo, que me voy un sábado por la mañana, me meto en el agua, como, ahí con la familia y tal, y me vuelvo. Por eso que digo, que hay una mañana que digo, necesito meterme ya en el mar.
Sí, sí. El mar es que tiene unas resonancias, tiene unas sugerencias, tiene un efecto embriagador, sí. Nunca mejor dicho, ¿no? Yo tengo muchas ganas, porque el año pasado no tuve oportunidad de disfrutar demasiado del mar, porque no me podía poner debajo del sol por reacciones que podía tener, y entonces no tengo una.
Y este año ya te puedes bañar y
aparentemente
tal.
Me lo tienen que decir los consultativos, ¿no?
Los facultativos.
Tú ponte mucha cremita y,
sí,
para,
sí.
Y arregla.
No, pero, en fin, yo creo que todo va por el buen camino y que aprovecharemos el verano, la tranquilidad, la familia, los viajes. Me apetece mucho ir a Francia.
¿Sí?
Tengo muchas ganas de visitar determinados lugares de allí. Y, por supuesto, de todas maneras, el primer viaje que voy a hacer, que va a ser prontamente, es a Morella. O sea que...
Bien. Que Morella es muy bonito.
Es para
y
mí
muy
es
recomendable, siempre
lo referente.
Lo recomendamos desde hace un montón de tiempo a los oyentes, que es decir, que lo tenemos aquí al lado.
Sí, sí.
Se come de maravilla, es una ciudad preciosa y todo el entorno, todo el Maestrazgo.
Sí, sí.
Que muchas veces la gente se va a la Toscana sin conocer el Maestrazgo, que la Toscana también es muy bonita, pero dices, bueno, vete a la Toscana, pero no olvides de irte al Maestrazgo, que es una preciosidad.
Luego tienes en Catí unos quesos que te quitan el alma en el sentido favorable de la expresión, si es que lo tiene, ¿no? Pero, en fin, me apetece mucho y lo haré. Y lo haré. Luego también tengo que bajar un poquito hacia el sur, en fin. Perfecto. Tengo ganas de ponerme en marcha y de hacer y de escribir. Te voy a empezar a escribir otra vez.
Perfecto.
He estado bastante tiempo, lo he tenido abandonado.
Profesor, hoy hablamos de los sueños.
Los sueños. Ya en su momento hicimos pero fue una mini sesión porque había otros temas que se cruzaron y no lo pudimos hablar. Y a mí es un tema que me parece, creo que en su momento lo dije, no es un tema, es el tema.
Es
el tema, porque tú date cuenta que, científicamente hablando, el materialismo es el elemento clave. Yo necesito ver, observar, medir, ¿verdad? Los sueños, igual que el pensamiento, que en el fondo los sueños son una forma de pensamiento, no son medibles, son observables probablemente. Hoy en día con el TAC y otras técnicas podemos sacar determinado tipo de conclusiones, pero no es fácil que podamos, ya hay investigaciones puestas en marcha, sobre todo en el Japón y en algún otro lugar de USA, en el cual se empieza a ver el camino para intentar averiguar qué es lo que hemos soñado, o sea, tener imágenes más o menos claras de lo que uno ha soñado durante la noche. Pero aun teniendo las imágenes, habría que interpretarlas.
A ver, un momento. O sea, nuestro cerebro puede sacar las imágenes y grabarlas en algún sitio.
Sí, sí,
y
efectivamente.
Eso es ciencia ficción, han conseguido, eso es la bomba.
No, lo que han conseguido, no tengo aquí la referencia, sabes que me gusta darla, pero la última investigación que consulté es que le pedían a la persona que pensara en una letra, que creo que era que fuera pi, y luego pues se veía, lo he visto documentalmente, ¿no?, como en el ordenador se iba dibujando y aparecía la pi. Era bastante espectacular. La idea, pero tú tranquilo, la idea de que puedan averiguar lo que uno ha pensado o uno haya... siempre habrá el típico científico loco tipo Frankenstein, ¿verdad?, que dirá, pero al final lo que uno piensa siempre tiene que estar sometido a interpretación. Y no todo lo que uno piensa es averiguable. Y yo creo que eso forma parte de la libertad del ser humano. Y el sueño es la acción de libertad más grande que existe. De hecho, existe el sueño, existen las pesadillas, existen los ensueños, existe esa especie de vigilia medio duerme-vela, ¿verdad? Y todo esto yo creo que es uno de los aspectos más interesantes de la investigación científica. ¿Por qué no se investiga más? Pues porque es muy difícil de investigar. Claro, de la misma manera que dicen, es que el psicoanálisis o la gestal son materias, no se someten a los elementos de corte científico. Pero cuidado, lo que voy a decir es un poco salvaje, pero lo voy a decir, ¿eh? De acuerdo con las teorías de Popper es un filósofo de la ciencia, que establecía que para que una hipótesis pudiera ser confirmada y hacer avanzar a la ciencia, era necesario que se pudiera falsear. Eso es lo que decía. Y entonces la mayor parte de los principios de la teoría de la evolución de Darwin no se pueden falsear. Por tanto, para algunos científicos, la teoría de la evolución de Darwin...
Es falsa.
No es que sea
bueno,
falsa.
Sí, en fin, que tiene errores.
Que no está confirmada. No se puede confirmar al 100%. Los biólogos que me estén escuchando me dirán que me estoy... No, que lean a Popper, a Lakatos, a los grandes filósofos de la ciencia y descubrirán que el asunto es muy complicado. Y que, por tanto, esto mismo, extrapolado al mundo de los sueños, tiene la maravilla de que el sueño necesita ser interpretado. El problema es en qué marco teórico...
¿Lo interpretamos?
No, lo interpretamos, porque, por ejemplo, si nos situamos en el marco teórico freudiano, la interpretación tendría que ver con pulsiones sexuales. Por tanto, una buena parte de lo que experimentamos en los sueños tiene que ver con nuestra libido, con nuestros...
Que todo lo de Freud hoy en día está bastante como rechazado, ¿no?
Sí, yo como científico...
Tú ahí no...
Yo lo rechazo plenamente, pero una vez dicho esto, es que es que yo no sería psicólogo sin Freud. Y por tanto, yo le llamo el papá, ¿eh? Hay que tener el respeto. Y pensar que si, por ejemplo, hoy en día hacemos entrevistas, técnicas, es por Freud. Y por tanto, en Freud ahí están los elementos clave, la catarsis. Bueno, hay una serie de elementos que configuran el hacer psicológico. La práctica de muchos profesionales de la psicología, los cuales yo respeto profundamente. Además, tengo experiencias. Yo he actuado mucho como prescriptor, gente que tenía problemas. Digo, che, pues que te vean. Lo que requiere la ciencia es la terapia cognitivo-conductual. Y, oye, esto no me funciona. Y enviarle aquí y allá y al final acabar en psicoanálisis y el tío salir.
Mira.
Cuidado, eso no quiere decir que puesto que salió el psicoanálisis funciona. Pero quiere decir que hay elementos interactivos entre el psicoterapeuta y el terapeutizado, el cliente o el enfermo, como lo quieras llamar. Y por tanto habrá gente que le irá mejor o peor, porque aquí el tema de fondo es efectivamente ese tipo de interacción. Y entonces yo me he acostumbrado a ver a la persona y decir, joder, claro, no. Yo, por ejemplo, una persona como tú, probablemente le recomendaría el psicoanálisis. ¿Por qué? Pues porque hay un mundo de capas interior que tú necesitas verbalizar, que tú necesitas reconocer, ¿verdad? Es la teoría de la cebolla, vas cortando. Hay un aspecto tuyo muy sugerente, que es tu, ¿cómo diría? Tu infantilidad, que la tienes ahí, ¿no? Que yo he podido observar, o por ejemplo, esa pasión toca huevos, que subes el grito.
No sé yo de decirle a Imael que continúe con la descripción.
Que continúe.
No, pero todo eso tiene que ver con mi quehacer psicológico. A mí me encanta, no me gusta nunca encasillar a la gente, pero sí ver el aspecto bueno de la gente, ¿no? Eso a mí me ha ayudado mucho, porque hay gente que es muy hija de puta, pero si eres capaz de entrever, te das cuenta por qué lo es. Y la razón a veces está fundamentada en algo bueno. Pues, por ejemplo, una persona tímida, una persona insegura, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde, en fin, todos los elementos. Pero si te sitúas en otra lógica, por ejemplo, el otro día yo soñé que bajaba por una escalera metálica y al final había una niña que se había caído y estaba llorando. Y es un sueño bastante singular, pero en fin, no tanto como los de Dalí, ¿eh? En cualquier caso, yo bajaba, la recogía, la acariciaba y se le iba el sueño.
¿La tranquilizabas?
¿No? La tranquilizaba, ¿no? Bueno, pues, en fin, luego cuando me desperté...
¿Qué interpretación le diste?
La niña era yo. Es decir, es que en la Gestalt, todos los personajes que aparecen eres tú. Y lo que te dirá el profesional de la Gestalt, y yo no soy profesional de la Gestalt, yo simplemente soy un modestísimo profesor universitario. Todo lo que aparece ahí, hasta la escalera mecánica, tiene que ver contigo. ¿Qué problema tenemos? ¿Cómo contrastamos esto? Porque claro, yo digo ácido más base igual a sal más agua. Eso dice la ley. Ley, una reacción de neutralización. Y siempre funciona. Por tanto, no está sometida a interpretativo. Lo material es más fácil de convertirlo en científico, de ahí la ingeniería y de ahí la dureza que puede tener la ingeniería, porque efectivamente es contrastable, respetable, repetible, en fin. Esto no. Aquí lo que haces es coger una teoría, que es la teoría de la Gestalt, que es la teoría de la percepción. Tú dices que tú percibes las cosas en función del papel que ocupas. Lo primero que te iban a decir en un conflicto de parejas, la Gestalt, es coloques en el lugar de su mujer. Que tú dirás, una mierda, pero en fin, eso ya es otra consideración, ¿no? Entonces, en la Gestalt hay este tipo de abordaje.
O sea, los personajes que están en los sueños son nuestras proyecciones.
Son proyecciones nuestras. Entonces, el terapeuta, si es que tú recuerdas el sueño, lo vas a proyectar, lo vas a escribir, que es lo que te van a pedir, te va a ayudar a que tú interpretes ese sueño, porque lo fundamental es que tú le des contenido, no que te lo dé a alguien, ¿eh? Yo a veces he oído programas de radio donde la gente llamaba, explicaba el sueño y había un señor ahí que lo interpretaba. A mí eso me producía muchísimo escándalo, porque yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Tú, por ejemplo, le decías, no, bueno, es que había una niña. Bueno, pues yo explico que la niña era yo, pero estoy hablando de un sueño mío. Y si llamara a alguien y me pidiera una interpretación, yo le diría, mira, en la Gestalt todos los personajes eres tú. Intenta ver, colócate en el lugar de esa niña, ¿por qué está llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Te has caído por la escalera? En fin, yo le daría las pautas para que esa persona interpretara su propio sueño. Pero en ningún caso me atrevería a interpretarlo yo.
Pero incluso que la escalera, el tipo de escalera, que sea metálica, que no sea de piedra, todo eso se puede interpretar también.
Claro que sí, evidentemente. Pero vuelvo a repetirte que yo no creo que sea una opción del terapeuta.
Sino te puede ayudar a interpretarlo tú mismo.
Exactamente.
Claro.
Si es que sirve de algo, porque vuelvo a repetirte también
ahí voy.
Que no es lo mismo tener un sueño que un ensueño que una pesadilla. Es que hay gente que tiene sueños repetitivos. Por ejemplo, yo voy a hablar de un sueño repetitivo mío. Yo sueño sistemáticamente, ahora hace tiempo que no sueño, con casas.
¿Pero casas. Tú visitando casas o casas en general?
No, unas casas que me encantan. Es curioso porque en las casas que yo entro, que digo, qué bien viviría yo aquí. No estoy viviendo en ellas, pero qué bien viviría yo. Siempre se ve el mar. Y siempre es el mar Mediterráneo, ¿no? A veces están destrozadas. A veces las estoy arreglando. A veces, entonces yo hago mi interpretación de eso. La casa soy yo. Y lo que estoy viviendo allí dentro tiene que ver conmigo, ¿no? Pero ese sueño repetitivo, el día que empecé yo personalmente a dotarlo de sentido, el que yo le daba, entiéndeme, empezó a ser más suave, más amable y a eliminarme ese sentido de pesadilla.
Has nombrado ahora por una vez pesadilla. La pesadilla es un sueño, pero con otra connotación,
así,
con
la
un
manera
peligro,
más,
con...
Sí, la manera más rápida de decirlo es un sueño con sufrimiento.
¿Y
en
por
el
qué
cual
surge?
Se sufre con mayor o menor intensidad.
¿Hay algún motivo?
No, vamos a ver, por ejemplo, Carl Sagan...
¿Tú a mayor sufrimiento personal, existencial o algo tienes más pesadillas?
No.
O a lo mejor tú eres un millonario que es muy relajado y no paras de tener pesadillas. No hay ninguna relación...
Que yo conozca o que se haya investigado, no. Hay muy poco. Hay cosas muy buenas publicadas sobre el mundo de los sueños, pero muy poco. Y ahora la tendencia es la neurológica. Ponen al sujeto con el aparatito. Ahí en el departamento, mira, la última adquisición que tuve que firmar aún como director de la unidad de investigación era un aparatito para medir, una especie de TAC.
Mola.
Sí, y están ahí disfrutando, ¿no?
Hombre.
Mis colaboradores colocando colores, bueno, en fin, disfrutando. Pues el mundo de los sueños es que fíjate todo lo que habría que sincronizar. Poner el aparatito, que se ponga a medir en el momento que empieza la fase REM, que sabes que es el movimiento,
sí,
de los ojos, que es cuando aparentemente uno empieza a soñar. Y que a partir de ese momento yo empiezo a sacar datos sobre la actividad cerebral y luego intente correlacionarlo todo. Bueno, no es fácil, por tanto no hay gran cantidad de investigaciones.
¿Pero lo de la pesadilla qué?
La pesadilla no es ni más ni menos que, yo creo, la manera en cómo la explicaría es, estaba recurriendo a Carl Sagan,
sí,
que decía que los
de
sueños
Cosmos
son... Sí, 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 que es para mí un héroe. Luego se le pueden hacer otras críticas, pero nunca en la historia de la divulgación científica, se ha hecho una cosa como la serie, uh-huh, Cosmos. Ni se hará. Se ha intentado hacer con vos dos,
sí,
no había manera. Y es porque Carl Sagan era un poeta de la ciencia. O sea, yo no he visto a nadie con esa mirada me daba una envidia el cabroncete cuando miraba al cielo y decía la profundidad cósmica del espacio y tú tenías, hoy le he visto y me ha mirado
yo, que marcó
poeta, ¿eh? Y entonces Carl Sagan decía no se cortaba un duro. Lo digo porque a veces habrá incluso gente que me estará oyendo y diciendo, este tío no se corta un duro. Ni Carl Sagan ni nadie cuando estamos haciendo divulgación científica. Él decía que los sueños, y una buena parte de las... son reminiscencias de nuestras vidas de chimpancés o de simios, ¿no? Reminiscencias que vienen de allí, ¿no? Porque sabes que además el cerebro se ha ido construyendo de dentro hacia afuera, ¿verdad? El neocórtex es la parte más visible. Y entonces todo eso ha ido ahí creando determinado tipo de estructuras cognitivas que se activan por la noche en los sueños. ¿Por qué? Pues hay gente que dice eso es para producir un descanso del propio cerebro, para que descanse. Otros dicen que son catarsis, pero entonces llegará Freud y te dirá, no, eso es que follas muy mal. Claro, y tú dirás, la madre que me parió. Claro, Freud no es de recibo, porque siempre te dice unas cosas que te pone, ¿no? Y además es porque sueñas en tu madre, tú lo que quieres. Madre mía, claro, eso jode a cualquiera, y yo lo entiendo muy bien, ¿no?
Pero para la época, el acabar con la conclusión de que quieres acostarte metafóricamente con tu madre tenía que ser muy tremendo.
Hombre, hubo cine, La Luna de Pasolini, era de, no me acuerdo,
sí,
de
sí,
que era el amor de la madre y el, sí, hijo, era la reproducción exacta de
Bertolucci.
Bertolucci, era Bertolucci, una película que yo me acuerdo que me producía unos efectos. Mi educación nacional católica.
Que además el nano era medio yonki, era una familia adinerada,
sí,
que era,
sí,
actriz,
sí,
era una diva de la actuación, y el nano era medio yonki.
Era una época en donde Freud tenía un peso no solamente en el ámbito de lo terapéutico, que se convirtió en una verdadera locura, sino también en lo social, ¿no? Los sueños dan para mucho, pero hay un aspecto interesantísimo. Los sueños tienen también una parte mágica. Algunos de los premios Nobel, el promotor de la famosa hélice del ADN, te dirá que antes de desarrollarla, no sé dónde lo leí, imagino que nuestro radio escucha, alguno lo sabrá, soñó con serpientes que le daban la pista.
La forma helicoidal esa.
Helicoidal, efectivamente, por ejemplo, ¿no? Hay el caso muy curioso de un matemático hindú que por las noches el hombre tenía, jovencito, con 18, 19 años, tenía unos sueños, él decía que comunicaba con los dioses y los dioses le daban fórmulas matemáticas, teoremas matemáticos que él desarrollaba. ¿Lo has leído esto alguna vez? Y entonces el hombre lo empezó a desarrollar, pero sin tener apenas conocimientos de matemáticas, hasta que un profesor de la Trinity, que llamaba, aquí lo tengo, Hardy, G.H. Hardy, y el nombre del chaval se llamaba Srinivasa Ramanujan. Era el hombre, cuando vio aquellas fórmulas, quedó sorprendido. Vosotros sabéis que hay teoremas matemáticos.
Sí. Que no han resuelto nunca, por ejemplo.
Que no han podido resolver. Sí. Pues este tenía teoremas nuevos, que no estaban aún en la bibliografía científica, completamente nuevos, que resueltos. Entonces, esto era. Y entonces se lo llevaron a Inglaterra, se murió muy joven el matemático este, pero cuando a él le preguntaban, él decía que por la noche contactaba en sus sueños con los dioses. Y eran los dioses los que le daban las fórmulas matemáticas. No deja de ser...
Precioso.
Precioso.
Es precioso. Para nosotros, para nuestros quehaceres cotidianos, para nuestro día a día, si supiésemos interpretar nuestros propios sueños, esto nos ayudaría. Si supiésemos que esa interpretación es correcta, eso nos ayudaría.
No vamos a saber probablemente si es correcta o no, pero yo creo que...
¿Pero en qué puede ayudarnos a nuestro día a día?
Hombre, nos puede permitir saber, tener el sentimiento un poquito más ajustado de lo que nos está ocurriendo,
Y de hacia dónde vamos, de nuestros anhelos, nuestros deseos,
las dudas,
nuestros traumas.
Lo que nos preocupa. ¿Me entiendes? Yo creo que es sugerente. De todas maneras, el tema de los sueños es que, vuelvo a repetirte, es que pueden ser muy puñeteros y pueden fastidiar
alterar
un poquito. Pero en lo que a mí respecta, las experiencias que yo he tenido siempre han sido extremadamente favorables. A mí me han sido de extrema utilidad. De extrema utilidad, a mí personalmente.
Pero tú has conseguido sueños recurrentes variarlos, por decirlo de alguna manera.
Moldearlo.
O sea, lo que decías de la casa, que a veces la casa es de una manera o de otra, quiero decir, yo es que tengo varios sueños recurrentes que son exactamente iguales siempre.
A mí me pasa lo mismo.
Parece alucinante. Me lo paso bastante mal, vamos, en varios de ellos.
Y a lo mejor con muchos años de diferencia, ¿verdad? Uh-huh.
Claro, esto es que tan sencillo como que hay ahí una... es como, a ver si te lo explico de una manera visible, ¿no? Tú tienes un recorrido a hacer de aquí a Denia y puedes ir por la autopista de pago, puedes ir por la autopista, puedes ir por la carretera nacional, tienes todo tipo de posibilidades. Eso serían como estructuras cognitivas dentro del cerebro, las maneras en cómo vas. Si hay, por lo que fuere, un espacio corto que puedes ganar, terreno, para llegar de un punto al otro,
vale.
Esa estructura cognitiva está ahí. Y no necesariamente de manera azarosa, porque igual habría que ver lo que te ha pasado ese día, lo que ha ocurrido. Tú a la hora de... No olvidemos que los sueños son pensamientos. Pensamientos que visualizo de alguna manera, por decirlo, insisto, de alguna forma. Y puede ser que cojas ese recorrido. Y no tiene por qué haber una explicación que tenga una fuerte componente emocionalmente negativa, a no ser que tú la des. Por eso he insistido hace un momento que la manera en cómo tú interpretas lo que te está pasando en la vida o lo que estás soñando es fundamental para tu estabilidad emocional.
Claro.
Si tú interpretas ese sueño recurrente como algo nocivo, como algo que te está haciendo daño, te está haciendo daño. Eso es lo que... Y si tú, sin embargo, lo interpretas desde otro punto de vista, el que te parezca mejor, probablemente ese sueño lo integres dentro de tus estructuras mentales de una manera positiva. Y yo creo que eso es lo que hemos de intentar hacer siempre en la vida, con todo lo que nos ocurre, ¿no? Yo alguna vez os he comentado cómo he estado fastidiado en una habitación de un hospital y por las noches para aliviar mentalmente, yo me imaginaba al Valencia campeón de liga y lo que veía fueron las imágenes ahí, campeón, en fin. Es decir, que nosotros podemos influir de manera notable en nuestro comportamiento siempre que seamos capaces de creernos que estamos influyendo. Lo que no deja de ser un trabalenguas y una pequeñita trampa, pero desde luego tú no le puedes decir a Nadal, que está ahí otra vez resurgiendo y que espero que llegue todo lo lejos porque para mí es un sujeto admirable, que no le puedes hablar de realismo. Tú no le puedes hablar de realismo a Nadal porque lo que ha hecho no es real. Es muy superior a la realidad. Y esa parte que yo supero de la realidad tiene que ver en cómo yo la interpreto. Si yo interpreto la realidad como algo que acaba conmigo, acaba conmigo.
Es decir, me va a salir mal, me va a salir mal, te sale mal.
Te sale mal. Si tú, sin embargo, visualizas de otra manera, entonces yo creo que los sueños, y más las pesadillas, nos dan pistas de cómo estamos, de qué es lo que nos está ocurriendo. Yo creo que la psicología, no sé si lamentable o felizmente, es una disciplina muy joven y con reglas muy sencillitas que aún no hemos conseguido divulgar bien. Pero yo estoy haciendo este programa y me doy cuenta la cantidad de palabras que tengo que utilizar para transmitir y para comunicar. Sin embargo, para transmitir lo que es una reacción de neutralización no me cuesta nada. Lo que hemos comentado, vacío más vacío, igual a sal no es agua. Para intentar transmitir el efecto que puede tener una pesadilla, me hacen falta tantas palabras que yo creo que es ahí donde fallamos. Yo creo que desde muy pequeñitos nos tendrían que entrenar a reconocer sentimientos, y una buena parte de esos sentimientos tiene que ver con los sueños, y por tanto los sueños son extremadamente importantes. Porque
extremadamente importantes.
Extremadamente importantes y no bien investigados, pero precisamente porque son muy difíciles de investigar.
Todos soñamos, otra cosa es que te acuerdes o no, que ahí hay una diferencia.
Creo que hay algún caso excepcional, lo que pasa es que eso también entra dentro de como lo de las enfermedades, sí, que hay gente que
las
dice,
rarezas.
Que hay gente que dice que no ha soñado nunca, ¿no? Pero generalmente todos soñamos. Y
Ismael, ¿tendríamos que hacer fuerza para recuperar los sueños? O sea, eso de que a lo mejor te despiertas, te acuerdas un poquillo levemente, pero como empiezas con tu jornada diaria, pues no le prestas atención, te olvidas, tal. ¿Deberíamos a lo mejor hacer un ejercicio de estos de esforzarte?
Antes para comentaba acordarte el caso de estos premios Nobel. Ellos por la noche se ponían ahí un cuaderno para escribir
lo
que habías vivido. Y cuando hay gente que hace abordajes de corte terapéutico donde los sueños tienen un cierto valor, que en todo tipo de terapia la tiene, incluso en la terapia cognitivo-conductual, el sueño revelador, porque nos explica cómo estructuro el pensamiento, qué soy capaz de imaginar, y por tanto para el terapeuta es interesante, todos os dirán que lo anotes, que lo escribas. Y cuando eso lo haces y coges el método, es posible que recuperes con mayor facilidad los sueños.
No, no se sabe por qué los sueños muchas veces se olvidan, a veces a los 5 minutos de despertarte, y lo que haces durante el día, pues lo
claro,
que
ahí, minutos, ahí entraríamos, ¿no? Fíjate, ahí vamos a ver, el cerebro tiene superestructuras desde el punto de vista anatómico, sin duda. No es lo mismo la epífisis que el neocortes. Y por tanto, esas estructuras anatómicas están ahí, y con sus diferentes espacios y tal. Bueno, ahora la pregunta es, ¿el pensamiento tiene superestructuras? Esta es la pregunta que no se ha podido contestar. Llega Freud y dice que existe una cosa que es el subconsciente, ¿no? Pero alguien lo ha visto. Pero, sin embargo, no cabe ninguna duda que hay cosas que las hacemos de forma automática y que ahí hay una superestructura que tiene un efecto muy importante en nuestra vida, en nuestra forma de conducirnos. Por tanto, en muchas ocasiones los sueños se refugian en esa superestructura. Estoy haciendo un juego de magia, y desaparecen y no los... Sin embargo, si me despierto casi de inmediato del sueño, lo recuerdo enteramente.
Pero hay un momento maravilloso con los sueños, que es que te despiertas, estás un poco en duermevela y dudas, se te hace el plazo muy largo, pero a lo mejor son 2 segundos, y dudas si aún estás en el sueño o ya estás despierto. Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Porque eso que dices, ¿cuál es la realidad? Soñando. ¿Cuál es la realidad? ¿Ahora o es lo de hace un breve instante? Y dudas, ese momento de duda es impagable.
Impagable para...
Hasta que ya... Sí, bueno, claro, cuando
no es una situación muy angustiosa.
Hasta que por fin reconoces y dices, no, que ya me he despertado, que esto es la vida, coño. Mi cama, la mesita de noche, el cuadro de enfrente, tal. Y dices, ya estoy en la vida real otra vez. Pero si estaba sucediendo algo chulo, yo, ojo, qué pena.
Yo tengo la teoría que hoy en día, precisamente al vivir un mundo tan materializado, en el sentido de que disponemos de todo tipo de lujos materiales, la calefacción, la climatización, el cochecito, el teléfono, tenemos de todo. El ser humano busca refugio en lo inmaterial, no lo espiritual, en lo inmaterial, en lo inexplicable, ¿no? La noche tuve un largo debate con mi hijo, uno de mis hijos, sobre Matrix, ¿no? Es un apasionado, ¿no? Es una fabada. Es una fabada
yo
completa.
Yo
claro, ¿y por qué? Pues porque de alguna manera parece que...
Y me gusta mucho, que me voy a apuntar a la fabada. Es una fabada completa.
Tú date cuenta que algunos estudios, y lamento no tener aquí, a mí siempre me gusta dar las referencias, pero en fin... ponen de manifiesto, perdón.
Tose, tranquilo.
Que un porcentaje significativo de estadounidenses creen la Matrix, creen que son una pila. Esto bueno, es tristísimo.
También
¿no?
creen que venimos a la nieva.
Claro, ahora ese allí, que no allí, le quiten, claro. Bueno, lo del diseño inteligente, eso podemos hablar otro día. Pero,
sí, por favor.
Porque es un temazo, ¿eh?
Sí.
Pero es un pueblo extremadamente ingenuo. A mí me llama mucho la atención que nos queramos parecer a ellos. Porque, claro, confundir USA con John Wayne, la camiseta que lleva mi buen amigo Mon esta mañana, tiene nada que ver. Yo anoche estuve viendo La fierecilla de mi niña. La fiera de mi niña. Empecé a verla y no pudimos parar.
Hombre, claro.
Cogiéndonos la barriga, mi mujer y yo. La habremos visto 20 veces.
Probablemente de las películas con mejor ritmo de la historia del cine.
Es increíble el ritmo de esa película. Bueno, la pregunta es, ¿eso es USA hoy en día?
Claro.
No. Por tanto, conviene no confundir.
Sí,
¿eh?
Pero... sigue habiendo películas muy buenas y luego los monologuistas en humor que tienen, que son terroríficos y demoledores,
sí.
Yo cuando los veo
pero...
y dices, esto es la misma América que la de Trump. Y son unos tíos con un espíritu crítico, una acidez y un verbo que es pura sangre de alien, y dices, ¿cómo es posible? O Woody Allen.
Sí, sí. Ya, pero bueno.
O los hermanos Coen, o David Lynch.
Este probablemente también el país hay, con más contrastes.
También los hay en Europa. No, yo a lo que me refería sobre todo es que el grado, nosotros somos la abuelita, ¿entiendes? Vamos ahí ya, Europa es la abuelita, está ya mayor, resabiada, no, escéptica, en fin, discutidora, toca huevos, como lo quieras llamar. Ellos son extraordinariamente ingenuos. Y yo creo que eso da pie a que efectivamente, que es lo que estaba argumentando hace un momento, que teniéndolo todo cubierto a escala o a nivel, como se gusta decir ahora, por cierto, una influencia USA,
sí,
a nivel, on level, ¿no? Pero que hasta yo no es a escala, ¿no? Es decir, a nivel autonómico, ¿no? A escala autonómica, no me fastidie, pero bueno, en fin, castellano es una...
¿Sabes siempre que no decía? El del dado en la parra, che... Lázaro Carretero,
claro,
que
claro.
Decía que el nivel siempre era para el agua.
Claro.
El agua sube de nivel, baja de nivel, que era que, pero ¿qué es esto que se ha puesto de moda? A nivel de.
No, pero es terrible. Yo hay momentos que no me rasgo las vestiduras porque no tengo nada que ver
bueno,
con
Bueno, yo dejé de leer, tardo pero... en la palabra de Lázaro Carretero porque me deprimí tanto cuando iba por la mitad de ver lo mal que hablamos y escribimos, que me deprimí
peor,
una barbaridad.
Pero incluso
era,
los que,
no era, algo de decir,
los
no,
que
Dios,
intentamos
pero...
hablar bien,
no,
hablamos
no,
mal.
Nada. Si es sobre decir, todo que... era locutores, columnistas y periodistas.
Efectivamente. Entonces, volviendo a... hay una cosa que me pongo negro, vamos, abriendo un paréntesis. Eso que hay comentarios. Hay una noticia y luego hay comentarios. Y empiezas a mirar y no sabes si es que no saben poner el H a la A, o se la ponen cuando no se la tienen que poner, o es que no lo saben, lo que ya sería grave, o es que son los correctores, yo no sé muy bien. Pero un castellano... terrible, pero en fin, cierro el paréntesis. A lo que voy es que en una sociedad de carácter, tan ingenuo, es más fácil que se produzca esa manipulación a través del mundo, entre comillas, no real. Y entonces ahí los sueños, que ya llego, se proyectan a través de cosas como Matrix o similares, ¿no?
Tenemos un número de WhatsApp, 693-460-489. Dejadnos vuestros comentarios. Silvia, dame Resurfacing, dame el lipoláser, Silvia.
Eso estoy esperando yo, el lipoláser, para ir enseguida y estar. Los que quieran estar, quitarse, que hagan mucho ejercicio o que no hagan, que tienen algunas molletas o algunas lorzas, que no se van por mucho ejercicio que hagan ni por mucha dieta. Que para eso sirve muchísimo el lipoláser. Te remodela totalmente, te quita esas molletas de donde no te gusta, no cuesta absolutamente nada porque es una canolita mínima, lleva láser, digamos que la piel te la vuelve a poner bien tersa, sujeta.
Oye, que no sabía yo que había una molla ahí en la parte trasera del sujetador.
Sí,
la molla
a ver
esa.
Si estás un poquillo así gordita y tal, te suele salir esa mollita o si te aprieta mucho. Una mujer con mucho pecho que necesite el sujetador además fuerte y tal, aunque no tengas mucha mollita detrás, te hará esa forma fea. Eso queda fatal.
¿Tú conocías
pues ahora
molla,
te lo puedes quitar?
yo
vamos a la publicidad.
99.9 Valencia Radio.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías Subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
¿Ves ese precio caro? Pues ya no lo verás más.
Porque en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 rompemos los precios. Ven a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y...
Y aprovecha para llevarte una fantástica Smart TV Samsung 4K de 49 pulgadas por solo 449 euros. Como lo oyes, solo 449 euros. Ya sabes, si quieres una Smart TV nueva...
Primero pásate por Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 porque rompemos los precios. Descubre el valor de las personas. Visita yosa.com.
Conviértete en un auténtico investigador de tiburones en la Escuela de Verano del Oceanographic. Duerme con ellos y realiza una suelta de tortuga en la playa. Escuela de Verano del Oceanographic, a partir del 24 de junio. Información en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Este jueves 16 de mayo, la 99.9 Valencia Radio te invita a la fiesta de su cuarto aniversario en Lumbracle, coincidiendo con la inauguración de la mejor terraza de Valencia.
Lumbracle y la 99.9 Valencia Radio te presentarán las novedades de la próxima temporada en una noche llena de sorpresas. Consigue tu invitación a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y a través de nuestra web www.la999.es. ¡Te esperamos! Llega el momento. 99.9
Valencia Radio.
Vamos a ir enseguida a los WhatsApps y habrá que guardar tiempo para la gente que quiere interactuar, que siempre es muy agradable. Pero solo una pregunta, y sin extendernos, ¿los sueños eróticos cuál es la importancia? ¿Tienen algo que ver o se catalogan como un sueño más, los sueños eróticos?
Hombre, ahí hay dos o tres interpretaciones. Primera, que haya mecanismos de corte biológico que lo precipiten, como por ejemplo...
Como castidad, hecho... que llevas 5 años de castidad y claro tienes ensoñaciones de esas.
Se tiene que vaciar...
el depósito, sí.
Y entonces a los adolescentes esto... y entonces, pues claro, esto en la medida de que sufres... sufres o vives eso, pues efectivamente hay una serie de reacciones cognitivas que lo acompañan, ¿no? Y yo creo que yo eso no lo he experimentado desde hace mucho tiempo, pero de joven para mí era una maravilla, porque efectivamente eran situaciones fantasmagóricas que uno las disfruta, ¿no? Se puede deber también a una carencia de una sexualidad apropiada en frecuencia, o una carencia de la calidad de la propia sexualidad, o se puede deber al temperamento, al carácter, a la personalidad de esa persona que necesita más de lo que realmente tiene, ¿eh? Gente que...
Lo que sería un calent.
Un calent, efectivamente.
Hoy nos quedamos con calent y fabada. Es una gran fabada. Hoy la terminología científica de hoy es calent, pero ahí, y a eso es una fabada.
Ahí le estás dando, ahí Freud inmediatamente aparecería y diría, ¿ves cómo yo tengo razón? Digo yo que diría esto.
De hecho, de un buen sueño erótico, si te despiertas... acompañado tardas más en salir de la cama, claro. Y si te despiertas solo, también.
Efectivamente. Y luego, bueno, pero llegaría Jung y te diría, no hombre, no, esto no tiene que ver solo con lo sexual, tiene que ver con los arquetipos, el inconsciente colectivo, las conexiones, de alguna manera que van más allá de lo meramente individual, ¿no? Y llegaría a la Gestalt y dice, eso es lo que tú quieres, pero que no puedes, tío. En fin, cada uno daría una interpretación diferente. Vuelvo a repetirte, ¿cuál es la mejor manera de abordar eso? La introspección. A nivel personal, hacer tus propias interpretaciones de lo que te está pasando. ¿Que no puedes? Pues necesitas ayuda. ¿Que te resulta obsesionantemente dañino? Pues efectivamente hay que buscar alguna ayuda.
Silvia.
Vale, hay un montón de WhatsApps. Hay uno que me envía un vídeo que dura 4 minutos y además está en inglés, pero es del maravilloso y fantástico Carl Sagan.
Luego se lo reenvías a quien claro. Me lo ha visto. Sí. Pero muchas gracias por enviarnos esto, querido oyente.
Gracias, muchas gracias.
Vale, me preguntan, ¿con qué sueña el que es ciego de nacimiento? ¿Cómo son sus sueños?
Mira, sabemos, por ejemplo, que la fase REM de un bebé, de un neonato que o no aún nacido que está ahí en la barriguita de su madre, son 8 horas de REM, cuando nosotros solemos tener 3.
O sea, que el tic,
¿qué sueña?
Que está ahí, tiqui, 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 tiqui.
Claro, wow, ¿qué sueña? Wow, ¿no? Wow, es, wow, esto wow, es genial.
De hecho, las patadas, por ejemplo, ¿puede ser fruto del sueño?
Puede ser fruto del sueño, o un movimiento inconsciente, instintivo, llámale... Bueno, habría, como siempre en todas estas cosas, hay varias teorías, pero una de ellas podría ser efectivamente el sueño. ¿En qué sueñan? Pues efectivamente, tienen sus sueños. Yo que he tenido más de un estudiante ciego, que desde aquí los saludo si alguno lo está escuchando.
Tenemos oyentes invidentes, sí. Además, con los que un abrazo. O sea, que si alguien quiere comentar algo.
Precisamente yo he hecho ciego porque muchos de ellos me decían, profesor, no me diga invidente, es un eufemismo. Yo estoy ciego de cojones, no veo nada. Y hay gente que aborda las cosas así y otros que... parece que es que eran un respeto y le tengas que decir invidente. El tema de las palabras siempre, esto es uno de los grandes problemas de nuestra época, por cierto, el lenguaje. Pero volviendo, tienen sus sueños, evidentemente. Si han vivido el mundo, si han visto, pues efectivamente, y luego han perdido la vista, lo pueden integrar dentro de lo que ven en el sueño. Pero de lo contrario, tienen efectos, quiero decir que un ciego percibe determinado tipo de lucecitas, de cosas que efectivamente, pero no como tú o yo,
ya,
porque
claro,
no han visto nunca la realidad como tú y yo la vemos, ¿no? Entonces es muy interesante, pero en fin, no lo voy a prolongar más. Yo me he pasado horas hablando con ellos.
Os lo voy a disparar también.
Puede ser sonámbulo, tiene que ver con los sueños, con las pesadillas. Tengo curiosidad.
Bueno, ahí el mundo de los sonámbulos también son diferentes tipos de teorías. El cine no ha hecho mucho bien. Este sonámbulo que se levanta y que anda allí por un sí. precipicio.
Más con camisón blanco, que no sé por qué siempre es... Bueno, sí, por la desviación romántica y claro. con los brazos extendidos.
Eso que has comentado tú del duermevela es uno de los principios del sonambulismo. Es decir, que hay personas que su actividad cerebral llega a tales niveles de profundidad cuando duermen que luego para despertarse necesitan un tiempo, ¿no? Y ahí, en ese tiempo que va entre el despertar desde el punto de vista objetivo hasta el despertar real, ahí hay un amplio margen en donde yo creo que todos hemos tenido algún episodio de sonambulismo rápido, ¿no? Es decir, joder, ¿qué pasa? Y además, de hecho, andando, alguna vez lo habéis tenido, ¿no? Eso que vas andando y de repente dices, oye, ¿cómo he llegado
sí,
hasta aquí? ¿No?
Sí, y sensación de voy, o conduciendo, que conduciendo, eso me preocupa más que dices, uy, ya he llegado aquí.
Claro.
Ya se va por una especie de automatismo.
Pues eso es una manera de ver el tema del sonambulismo. Hay, como siempre, todo esto que tiene que ver con la, entre comillas, la introspección, es decir, la manera de interpretar lo que me está ocurriendo internamente en mi pensamiento, estamos muy perdidos porque ahí no hay investigación, apenas hay investigación científica porque los resultados son muy limitados. Y como son limitados, y hoy en día la promoción como profesor funciona relacionándola con la cantidad de publicaciones que haces, y para publicar tienes que hacer, por eso la neurología tiene tanta audiencia, porque tú para hacer un experimento neurológico está chupado, tienes que tener el aparatito oportuno para ver cómo se activa el cerebro y luego buscar algún estímulo externo que lo, y entonces claro, efectos del alcohol en situaciones de estrés ambiental a través del entonces claro, eso lo tiene una componente material. Ahora, sonambulismo, dos puntos, teorías, hipótesis y referencias. Eso no lo publicas, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo consigues investigar seriamente el tema? Por tanto, lo que hay, por contestarle a nuestra radioescucha, hay hipótesis como las que más o menos he formulado y alguna otra que en este momento no recuerdo.
Este también lo voy a disparar.
Hola, buenos días. Quería preguntarle a Quintanilla, el psicólogo, que está hablando de sueños y tal. Yo es que no suelo recordar nada de lo que sueño. Entonces, no sé si eso es normal, si es problemático, si es habitual, si es que no sueño, pero ya normalmente yo no recuerdo nada de lo que sueño, si es que sueño.
Esa necesidad que tenemos de compararnos con los demás puede ser nefasta. Lo normal es como tú lo sientas. Si tú al no soñar te inquieta o te preocupa, o al haber oído este programa te inquietas o te preocupas, entonces sí que estás convirtiendo eso en un hipotético problemilla, ¿no? Pero, en fin, el que no recuerde los sueños, primero no quiere decir que no sueñes. Y segundo, si no sueñas, entrarías dentro de ese porcentaje inicial que he dicho, que gente que no sueña o que no recuerda lo que ha soñado, ¿no? En fin, la palabra normal aquí no me gusta mucho, tranquilo, no tiene por qué significar nada, salvo que tú le quieras dar un significado. Yo creo que es muy importante este intento que he intentado transmitir hoy sistemáticamente, es decir, las cosas tienen la importancia que tú le quieras dar. Hay un aforismo zen que a mí me encanta y que yo me lo aplico, es una chorrada, pero a mí me ha funcionado de narices. Dice, cuando el río baje revuelto, levanta las piernas. Y es una tontería, porque claro, estás jodido porque estás ahí esperando en la visita médica, estás 10 horas esperando, la madre que me parió, ¿no? Pues levanta las piernas, tío, porque es que esperar tienes que esperar, ¿no? Pues es que no sueño, o es que Yo no sé jugar al fútbol en el colegio y me tienen marginado porque no sé jugar. Pues chico, pues juega al ajedrez. No, yo creo que al final las cosas tienen importancia que lo queremos. Mira, yo creo que la vida es algo extraordinariamente maravilloso siempre que la vivamos sin miedo.
Dicho al principio que creías recordar que lo de los sueños había empezado por el WhatsApp de un oyente y una pregunta. Pues este es el oyente. Me dice, sí, tiene razón el profesor. De hecho, fue a raíz de una pregunta mía sobre los sueños premonitorios que tuvo Carl Jung sobre la Primera Guerra Mundial. Sí, creo.
Es que el personaje de Jung, yo creo que...
¿Es
un
el
día...
de Tempestades de Acero?
Sí, sí,
que
sí.
Yo tengo el libro, es tremendo.
El Carl Jung, no sé si ha escrito Tempestades de Acero, voy a ser honesto, no lo situó. Carl Jung es un discípulo de Freud que discutió con él porque
es
decía...
Es Jung y Junger.
Junger, no, este es Jung. Jung,
sí,
Jung.
Pero este combatió en la Primera Guerra Mundial de oficial y tal.
No recuerdo, hasta ahí no llego. Y mira que me he leído su biografía,
Mira a ver cuando puedas en Google. Pero...
¿Qué libro era? Porque...
O salen algunas, es según la traducción, Tempestades de Acero o Tormentas de Acero.
Vale.
Pero... Y te saldrá enseguida.
Jung, se pueden hacer 5 programas seguidos sobre Jung. Un personaje extraordinario, ¿eh? Este es el del inconsciente colectivo. Este hombre...
Acabó los 60 bastante hippie y tal.
Acabó
hippie,
trastornado, vale. Trastornado, se le acusó de estar esquizofrénico o ser un esquizofrénico, pero luego se recuperó de su propia esquizofrenia. Pero vivía allí metido en una torre. Este es el del otro lado, el del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Es muy curioso.
¿Te aparece esto, Silvia?
No, me aparece. Es el libro rojo, tengo...
No, el libro rojo, eso...
No, busca, Tormentas de Acero, Tempestades de Acero, a ver quién es el autor. Vale.
Yo te traigo el libro rojo aquí, que yo tengo además la edición...
Yo creo que es el mismo.
La edición, evidentemente la edición argentina, porque quien ha traducido a Jung han sido básicamente profesores argentinos.
Sí que es, espera, Ernst Junger.
Ah, vale, Tempestades de Acero, vale, Ernst Junger. Sí, sí,
claro,
vale,
por eso me salían todos menos ese.
Filósofo, pensador y da igual, vale.
Jung es un personaje... extraordinariamente atractivo y bueno, uno de los últimos libros que escribió eran sobre los ovnis, objetos celestes que aparecen, no me acuerdo ahora el título del libro, ¿no?
Silvia, más WhatsApps.
Vale, sobre Ramanujan, hay una película de dos en Ramanujan, en matemática didáctica que ha citado Quintanilla, dice que hay una película de 2016, El hombre que conocía...
Que no conocía el infinito.
Ajá.
Con Jeremy Irons, sí. Tenía la referencia, es una película, por supuesto, a ver, porque, claro, como todo cine, pues ahí el suspense va más lejos en el sentido de ese chaval, pero lo que pesa en esta historia... Es que es real. O sea, que un chaval a los 14 o 15, 16 años, no recuerdo
sueña
bien,
con esos teoremas,
empieza
esas
a tener
ecuaciones.
Sueños donde ve teoremas. Es que es extraordinario.
¿De dónde viene eso?
Ahí diría Jung, ¿ves cómo tengo razón? Existe el inconsciente colectivo. Él por la noche conecta con ese inconsciente que conforma la...
¿Qué opinión tienes de la escena del sueño de esos, creo que de recuerda de Hitchcock? Que la diseñó Dalí.
Cinematográficamente magistral, psicológicamente hablando.
Un desastre.
Una chapuza. Una chapuza. Lo de los rayos que dejan los
esquiando
esquís,
y tal, sí.
Y que eso le haga recordar, eso, madre mía, o sea, un psicólogo por 4 pesetas. ¿No?
Un low cost.
Mucho más complicado.
Aquí hay un oyente que opina, ¿qué opinas de la terapia EMDR?
Bueno, todo
¿qué terapia es esa?
Pues no me atrevo a lo mejor Radio Escucho no lo tendría que explicar mejor, pero...
Como me ha puesto solo las siglas, no sé a qué se refiere.
Algo que tiene que ver con... Pero en fin, no voy a decir lo que no conozco, lo desconozco.
Más, hay un mogollón. ¿No os ha pasado que hay veces que estás soñando una cosa, te despiertas porque te estás haciendo pipí, vas a hacer pipí, vuelves, te duermes y sigues exactamente por donde lo has dejado?
A mí me ha pasado solo una vez y me encantó porque era un sueño que molaba.
Yo creo que los sueños son como nuestro terapeuta particular, ponen en orden y regeneran nuestro cerebro.
Está muy bien expresado.
Las disertaciones de Ismael siempre van más allá. A lo ya apuntado por el circunscribir el conocimiento a Europa, el fin de las ideologías ahora se destapa con vituperio a la biología. Francamente, jamás vi nada parecido. Grande, profesor. Sus alumnos deben de agradecer semejante detracción del conocimiento.
Bueno, yo quiero decir que no soy biólogo por un cris ahí, un trozo. Es porque empecé a estudiar químicas, me aburría tanto que me quería pasar a biología, pero no se podía estudiar aún en Valencia. Y entonces cometí el tremendo error o el acierto de pasarme a filosofía. Yo lo que creo es que a veces, no los biólogos, una buena parte del científico está mucho más cómodo en el terreno de lo material. ¿Por qué? Porque le permite tomar medidas tal, y publicar. Y en ese sentido lo he dicho. Pero, en fin, tengo un tremendo respeto por la biología.
Silvi.
Yo tengo algunas veces el mismo sueño. Soy otra mujer. No me veo la cara, pero salgo de una piscina maravillosa junto al mar y veo mis piernas maravillosas. Dejo a la gente que está conmigo. Llevo un bañador, años 50. Entro en una casita junto a la piscina y me pongo el albornoz. Disimuladamente, entro en la casa principal y me dirijo a otra planta sigilosamente sin que nadie me vea. Empiezo a buscar algo en el dormitorio principal con mucha prisa y encuentro un revólver que dejo sobre un escritorio. Pero no es lo que busco. Entra un hombre y me descubre. Discutimos acaloradamente. Él coge el revólver y me dispara. Ahí finaliza. Lo he soñado muchas veces con los mismos detalles. Si la casa existe y un día la encuentro, la reconoceré.
Eso no es un sueño, es una novela negra, ¿eh? Ahí sí, tienes bueno, una novela negra de los años 40-50.
En cualquier caso, ese miedo a la muerte se puede expresar de muchas maneras y esa es una de las formas de expresarlo, porque al final, recogiendo lo de la Gestalt, todos los personajes que aparecen son ella, bueno, pues puede hacer su interpretación. Pero yo me estaba imaginando los años 50.
Sí, yo también.
Mansión de Hollywood, Malibu, sí, sí. Cocoteros.
Magnífico, me sabe mal el
rollo
final.
Roy Wagner. Un Lancaster en los profesionales, cosas de esas.
El sábado soñé que estaba en medio de un apocalipsis nuclear. Veía el hongo y la explosión y estaba esperando la radiación resignadamente. ¿Es miedo laboral, miedo atávico, una mala digestión? Fue tan real que me he comprado un casco. Contésteme, señor Ismael, estoy en Asquias, en Ascuas.
Luego elige uno o dos, Silvia.
No, yo creo que todo lo que ha dicho puede ser. Es decir, que cualquiera de las hipótesis que ha formulado podría ser. Lo que hay que intentar es ver cuál de ellas se confirma mejor de acuerdo con la personalidad de nuestro radioescucha.
Elijo para acabar.
Lo atávico es lo que más me atrae como hipótesis, pero en fin.
Mi perro ladra y gruñe en sueños.
Hostia, qué bueno.
Claro, sí. Los gatos no sé si lo hacen, pero yo que tenía un perro le pasaba muchas veces y movía incluso las patas.
Y elige el último.
Este mismo. Hablar mientras dormimos, ¿qué supone?
Yo creo que estamos centrando de nuevo en lo del sonambulismo. Son manifestaciones de duermevela que hacen que, o no necesariamente, porque tú puedes estar en el sueño y hablar en el propio sueño. Yo he hablado muchísimo, últimamente ya dice mi mujer que no hablo. Pero eso puede ser un elemento del propio sueño que se hace explícito materialmente, claro.
Último WhatsApp y pedimos perdón a toda la gente que ha enviado WhatsApp.
Es que me ha parecido muy interesante.
Vale, sí.
Yo puedo soñar lo que me proponga. Si quiero volar, sueño volando. Si quiero, pues lo sueño también.
Oye, qué bien.
Eso
no he podido hacerlo yo nunca.
Bueno, pero esa es una técnica. Probablemente la persona no esté utilizando la técnica famosa del budismo tibetano, ¿no? Pero es lo de los viajes astrales, ¿no? Proyectados dentro del propio viaje. Es lo que se llama. Hay gente que dice.
¿Tú te has visto desde arriba?
Yo sí que me he visto desde arriba, pero en fin, es que el porro aquel es que estaba muy cargado, tío. Pero en fin, sí que es verdad que yo sí que he visto gente, por ejemplo, que ha tenido lo del cordón de plata, gente que ha venido asustada a decirme que efectivamente se empieza a hacer su viaje astral unida por un cordón de plata y que efectivamente luego vuelven, viajan, ven. Asustados, eso es el bardo todol, es el libro tibetano. Por tanto, no eres el primero que lo ocurre y es una manifestación que entraríamos de nuevo con el inconsciente colectivo de Jung, que ahí es un mundo muy especial, que está muy poco investigado. En cualquier caso, yo creo que el radioescucha que es capaz de proyectar y soñar aquello que quiere, eso es un privilegio total, y que tiene que ver con. Hay gente que dice que se visita, es decir, duermen, uno está en Argentina, el otro en Londres, dicen, y se encuentran en un punto inespecífico de ese mundo astral, donde hablan, conversan y luego vuelven a sus habitaciones, ¿no? Esto
pasa
forma
mucho.
Parte de lo que no es. Esto no es científico, pero en fin, sí que nos muestra el mundo de los sueños con una amplitud impresionante.
Ismael Quintanilla, profesor Quintanilla, muchísimas gracias. Miércoles que viene vienes.
Miércoles que viene vengo, sí, estaré aquí.
Ok.
Ahora tengo por delante un tiempo amable que quiero
aprovechar. Para venir aquí sin falta. Siempre sí. Es un placer escucharte.
El placer es estar aquí con vosotros y tener unos radioescuchas tan inteligentes. Sí. Porque la verdad es que hacen preguntas que te dejan un poquito con ganas de decir, para contestar a la pregunta, un programa entero. Porque son preguntas sí. En alguna ocasión realmente...
Pues el miércoles que viene a las 11 volveremos a tener al profesor Quintanilla. Volvemos inmediatamente aquí en Abierto Mediodía. Silvia, recuérdanos una vez más qué hay que hacer para conseguir la invitación a la fiesta de mañana jueves de la radio en el Umbracle.
Nada, conectar con nuestras redes sociales, que ahí está el flyer, la invitación, y simplemente enseñarla a través del móvil cuando lleguemos al Umbracle. Y allí ya pues te obsequian
¿hora?
Con esa, pues, 8, 7 y media, 8.
7 y media, sí, 7 y media, 8.
Vale.
Mañana nos vemos y en un momentito nos seguimos escuchando.
99.9 Valencia Radio.
Viernes 17 de mayo, 20:30. Concierto de Esther Casanova en Carme Volta, Santa Teresa 10, Barrio del Carmen. Esther Casanova interpretará canciones de su disco Ingravidez y muchas otras más. Acompañada al oboe por Silvia Eleuterio. ¿Te lo vas a perder? Tu entrada en Tradium.com.
Tu urólogo está en el Hospital IMED Valencia. Un equipo de más de 20 profesionales al servicio del paciente urológico. Empleamos los medios diagnósticos de última generación como la biopsia de próstata por fusión. Y aplicamos los tratamientos más avanzados con equipamiento como el robot Da Vinci. Entra en la web imedvalencia.com y conoce al completo equipo de urología que ponemos a tu disposición. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Valencia. Factor humano más tecnología punta.
Globomoda tiene para ti el accesorio perfecto para todas las ocasiones.
En Globomoda, un mundo de complementos hombre-mujer como bolsos, bolsas de mano, mariconeras, riñoneras, cinturones, carteras, sombreros, de las mejores marcas como
Gianmarco Venturi, Lalcetti, Covery Collection, Renato Balestra, Sergio Taccini, Navigare y muchos más.
Globomoda, grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia. Valencia, Alfafar Park.
Disfruta la primavera en compañía en Biopark.
Ahora dos entradas y dos opciones para elegir. Aperitivo con vistas a la sabana por 38 euros, o por 68 euros, comida para dos personas en Biopark Café y aparcamiento gratuito.
Hasta el 19 de mayo, aprovecha esta oportunidad válida solo online.
Y vive la experiencia Biopark.
Aquest dissabte 18 i diumenge 19 de maig es celebra al Palau de la Música de València la 43a edició del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València. Vine al Palau i gaudeix en directe de les millors bandes de les comarques valencianes. Dissabte 18 i diumenge 19 de maig, de matí i de vesprada, al Palau de la Música. Certamen de Bandes de la Diputació de València. Entrada lliure fins a completar aforament.
Oye, ¿no has notado nada raro en la calle?
En la calle y en el metro. Todo el mundo caminando como si estuviera desfilando por una pasarela.
Pero míralos, aquí también. Es una epidemia.
Vuelve el casting de moda de MN4. Si tienes entre 4 y 29 años y te encanta el mundo de la moda, apúntate en mn4.com/casting y podrás vivir la experiencia de ser modelo por un día. Más de 1.500 euros en premios. MN4, el único divershopping.
Con Vicent Torres, esto es lo único que escucharás al entrar en tu casa.
En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958.
Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Llega la gran noche de las divas a Casino Cirsa Valencia. Divas Golden Night, un super espectáculo sin precedentes y grandes voces dando vida a los mejores temas de Lady Gaga, Queen, Madonna, Prince, Beyoncé o Tina Turner. Cena y super espectáculo desde 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com. Are you ready, boots?
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
99.9 Valencia Radio.